En el capítulo 20, el primer día de la semana, va María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía está oscuro, y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quienes quería, a quienes Jesús quería, y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante, más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole. Entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo, y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no había comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces volvieron a casa. Palabra del Señor. Queridas hermanas, en estos días que estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Juan y que hemos cogido en algunos momentos como tutora a Santa Teresita del Niño Jesús, tutora como hacen en los colegios, pues es bueno darse cuenta de que en todos nosotros el Espíritu Santo va a hacer un camino. El camino está ahí. En Santa Teresita, por ejemplo, lo hizo. Un camino, pues, muy claro. Y el camino de Santa Teresita fue que desde pequeñita le hablaron mucho de Jesús, del Niño Jesús y de estas cosas. Era de una familia muy cristiana. Y ya el Espíritu Santo le fue insuflando pues ideas de santidad, de entrega al Niño Jesús, de no hacer faltas contra el Niño Jesús. Era una caprichosa, de cercana a los neuróticos, si es que no era muy neurótica, en el sentido bueno de la palabra, entendedme. Y entonces, pues, bueno, pues era pues una niña muy caprichosa, mimada, consentida, la pequeña, etcétera. Su madre se murió pronto. Y ella, pues, fue caminando poco a poco hacia la santidad. Y una de las cosas que vio ella, el Espíritu Santo veía otras, pero una de las cosas que vio ella fue la entrada en el Carmelo como el lugar donde ella realmente conseguiría ser santa. Y ya veis las presiones que hizo, y hasta, bueno, pues hasta pedírselo al Papa, atrevida como ella sola, y no sé, digamos como alguno, el obispo o alguno de los de sus superiores, pues enfadó con ella por esa presión, por esa ansia que tenía, que parecía desproporcionada en todos los sentidos. Pero bueno, chiquilla, es que no puedes esperar 2 años, que no puedes esperar 1 año, vete a la escuela. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Fórmate un poquito mejor, estudia un poco más. No era tiempo de estudio de mujeres, ¿eh? Por aquella época todavía no había mujeres en las universidades. Todavía no se daba eso. Empezaban las mujeres a estudiar la escuela primaria. Bueno, ya habían empezado un poco antes. Pero empezaban a ver escuela de niñas. Empezaba. Porque hasta entonces no. De hecho, pues esta estuvo en la Visitación del Mans, le fue mal, se salió y le dio clases. Todas las clases que le dio en su vida se las dio pues una señora, una señorita, una mademoiselle particular. Particular. Y bueno, pues ella con esa idea de santidad. Y entró en el noviciado y seguía con una idea fuerte de santidad, fuerte. Además vivía en una época muy jansenista. El jansenismo, ya sabéis que fue muy duro, ha sido muy duro, para pues no sé, con las costumbres y todo, una rigidez terrible. Por el jansenismo, pues, se empezó a comulgar tarde y pocas veces al año. Porque somos indignos, porque no hacemos lo suficiente, porque no tenemos fuerza. El jansenismo es una doctrina absolutamente rígida. Rígida, que lo deriva en una idea que tiene de la predestinación, diciendo que se salvan pocos y están escogidos, y nosotros tenemos que vivir una vida tan entregada a Dios, y esa vida será la prueba de que verdaderamente estamos predestinados y somos salvados. Entonces esa predestinación en realidad te la conquistabas tú, porque si tú veías que eras santo y dominabas tu cuerpo y hacías obras de penitencia y de todo eso, es que Dios te había elegido. Eso es el calvinismo también, ¿eh? Y más doctrinas que ha habido, más doctrinas. El pelagianismo prácticamente es lo mismo. Si tú eres santo y dominas tu cuerpo y dominas tu todo, es que estás predestinado. No es una predestinación gratuita, no es una predestinación libre, basada en la libertad del hombre. Sino es una predestinación, pues sencillamente, rígida y dependiente del hombre. Y esta mujer pues seguía viviendo esto también. Ella la santidad en las primeras épocas la cifraba en algo que había que conquistar. Y lo que había que conquistarlo a base de espada, Santa Juana de Arco. A base de espada y además el padre Pichón se lo decía muy claramente, a base de sufrimiento. El sufrimiento pasó a ser el centro de su vida. Sufrir. Y el sufrir por Jesucristo. Y entonces no desaprovechaba ni un momento de sufrimiento, ni un minuto de sufrimiento. Cada pequeño sacrificio, decía ella, es un granito de oro. Y ese granito de oro hay que irlo poniendo poco a poco para allegar después el tesoro entero, el tesoro de la santidad. O sea que la santidad consistiría en conquistarla a base de muchos actos y de muchos granitos de oro, llegaría a conquistar el tesoro completo, la santidad completa. Pero yo no sé qué le pasaría. Yo no sé qué le pasaría, pero poco a poco fue cambiando. Y fue cambiando y fue cambiando hasta darse cuenta de que no era tan fácil la cosa. Fidelidad, cumplimiento, a rajatabla y no sé cuántos, escrúpulos. Escrúpulos por sus faltas, escrúpulos por sus pecados, escrúpulos por no sé cuánto. El padre Pichón le decía, no has cometido ningún pecado mortal en tu vida, eso te lo garantizo yo. Pero ella seguía con los escrúpulos, hasta que llega una vez el padre este, el Prou este que dijimos el primer día, Alexis, Prou, como queráis pronunciarlo, Alexis, y le dice, pero niñas, que cometes muchas faltas, y dice, pero si tus faltas no desagradan a Dios. Y eso fue un choque para ella terrible, porque dice, yo nunca había pensado que mis faltas no desagradan a Dios, o que las faltas no pueden desagradar a Dios. Pero desde ahí fue desarrollando ella, claramente, la idea de la impotencia para la santidad. Y después de desarrollar poco a poco esta idea, ya le iba escribiendo a su hermana Celina y le iba diciendo, Celina, yo creo que lo más importante es que nos empequeñezcamos. Pero no como antes, a base de humildad delante de los demás, no, no. Esta pequeñez no se trata de ser pequeños delante de los demás, se trata de ser pequeño delante de uno mismo, de sentirse pequeño, de sentirse impotente, de sentirse incapaz, de sentirse miserable, de sentir todo esto. Y una vez que ha sentido todo esto, pues ya no puede conquistar la santidad de antes. Ya no puede conquistar la santidad de antes, y entonces dice, me encuentro en una encrucijada terrible. Yo veo que es imposible la santidad. Pero yo tengo deseos de ser santa, y esos deseos me los pone Dios. Si tengo deseos de ser santa y es imposible conquistar la santidad, luego tiene que haber otro camino. Tiene que haber otro camino por donde se llegue a la santidad. Es cuando viene pues su ejemplo de la escalera y del ascensor y de todas estas cosas. Y en los brazos del Señor es cuando Celina le da aquellas citas de la Biblia del Antiguo Testamento que Celina las había leído en casa. Aquella cita de, si alguno es pequeñito, que venga a mí. De los proverbios y otra cita de Isaías que dice como una madre os consuela si os consolaré yo, y entonces ella pues entendió que el consuelo de su vida y de su santidad estaba en los brazos de Jesucristo, en los brazos de Dios, y así fue caminando hacia la infancia espiritual. Y con la infancia espiritual se dio cuenta pues que en realidad la santidad es una cosa que no hace el hombre, que le viene dada, y entonces fue cuando empezó a descubrir el rostro de Dios, el rostro de Cristo. Y entonces se dio cuenta de lo magnífico que era Jesucristo, de lo grande que es Dios, del designio que tiene Dios sobre nosotros, y le fueron naciendo deseos de amor. Pero ya no de un amor que ella iba a dar a Dios, sino deseos de entender que el amor consiste no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Dios nos ama a nosotros. Y cuando ella entendió esto, pues ya pudo formular, casi como cumbre de su esquema espiritual y de su esquema vital, porque esta lo vivía. No era teóloga, lo vivía, y escribía lo que vivía. Pudo formular aquello de que su deseo de santidad no pasara, como muchos espíritus jansenistas de aquella época, aquellas monjas suyas, por entregarse como víctima de holocausto a la justicia de Dios, porque ella decía, ¿dónde voy yo a entregarme a la justicia de Dios? Si no soy capaz de sufrir nada, si cualquier peso que cae sobre mí me muero. Y tenía una repugnancia muy especial para esto, para entregarse por la justicia de Dios. Lo mismo que para los sacrificios corporales. Él ya al sufrir, sí, pero los sacrificios corporales siempre tuvo mucha repugnancia. El Señor la preservaba esto. Y entonces fue cuando el Espíritu Santo le iluminó no entregarse a la justicia de Dios, sino entregarse al amor de Dios. ¿En qué sentido? En que se malgasta la misericordia de Dios. Malgastamos los hombres la misericordia de Dios porque Dios es un Dios de misericordia que nos va dando misericordia en todos los momentos, pero la malgastamos, es decir, no la cogemos, no la recibimos. Y entonces, pues, ese amor de Dios, digamos, como se pierde, se malgasta. Y es cuando esta muchacha, pues, hace este ofrecimiento de víctima del holocausto, pero no a la justicia, sino al amor de Dios, para que no se malgaste esta misericordia. Y esta es la dimensión del amor en la que ella culminó, pues, toda su entrega. Pero con una visión de la santidad completamente distinta. Una dimensión de la santidad centrada en la gratuidad más eximia de todas. Y ya sabéis que la gratuidad tiene como complemento, pues, como correlato, la pobreza total. Es decir, el sentirte totalmente pobre es el darle opción a Dios para que haga en ti todo lo que desee. Vosotras que trabajáis en cerámica, entendéis perfectamente que la docilidad total del barro es la posibilidad de hacer un cacharro bueno. La docilidad total del barro. Si el barro tiene piedrecitas, si el barro tiene cositas por ahí dentro, si el barro está sucio, si el barro le quedan, digo yo, no sé mucho de esto, pero vamos, si al barro le quedan globitos de aire por dentro, si al barro no sé cuántos o no sé cuál, pues es que todavía el barro es barro. Estoy yo aquí todavía. Pero cuando el barro se deja fácilmente tornear, cuando el barro se deja fácilmente ser barro, entonces es cuando se puede hacer un cacharro realmente bueno o realmente bonito. Yo creo que vosotros lo entendéis esto, sí, es como yo digo, que no sé bien cómo funciona esta cuestión de la cerámica, pero me imagino así. Me imagino que si el barro hay que trabajarlo, cuanto mejor, cuanto más se deje trabajar el barro, mejor sea. Y mejor le irá en el horno, después, en el fuego, después, en la santidad, después. Pues esto que os he contado esta mañana, o que os estoy contando esta mañana, ya sabéis que yo venía aquí, esto ya es casi como un testimonio, ya sabéis que yo venía aquí, pues, y le dije a Clara, sin saber por qué, y simplemente porque estoy escribiendo un libro, y en el último capítulo que escribí, pues cité algunas cosas de Santa Teresita. Eso de que los ejercicios la aburrían y se dormía, y no podía con ello, y lo del padre Alexis que le dijo esto, y lo cité en el libro, y a mí me llegó mucho esta pequeña cita, una pequeña cita que he puesto yo, y simplemente otra cita que he puesto en otro libro, el libro que escribí sobre Pedro Reyero. Hay otra cita ahí, sobre la afinidad que encontraba yo entre la doctrina de Pedro Reyero y la de esta mujer. Pero vamos, yo no tenía de ella nada más que reminiscencias de algo que había leído. Pero yo no sé por qué traía yo algo dentro. Y entonces, pues, se lo dije a Clara, viniendo en el coche, digo, si es que me da la impresión de que voy a hablar de San Juan, del Evangelio de San Juan, pasado por Santa Teresita. Yo no sabía ni lo que decía. Porque ¿cómo voy a saber yo lo que decía? Si yo no traía nada de Santa Teresita. Traía dos libros. Simplemente traía dos libros, pero ¿sabéis por qué? Para aprovechar los ratos libres y leer un poquito, porque tengo que dar dentro de una semana ejercicios espirituales a carmelitas. Digo, que no me pillen tan pez que no sé nada de nada. Y esa era mi intención al traer los dos libros. Estudiar un poco para los siguientes ejercicios. Y cuando vengo y me encuentro con lo que me contasteis, de que acababan de estar aquí las reliquias, de cómo las habéis traído, y de toda esta cosa, y bueno, de todo lo que ha ido sucediendo, pues, y las ganas yo mismo que tenía de ir aprendiendo algo más de todo esto, pues llevo aquí 8 días, ya he leído 3 libros enteros. Esta mañana a las 6:30, el último libro me lo dejaron ayer, me lo dejó ella, Sor Agustina, ayer, un libro que se titula Las manos vacías. Que no es muy gordo, pero vamos. Y esta mañana a las 6:30 de la mañana, cuando tocaron la campana para vosotras, me desperté yo. Y no hice nada más que despertarme, cogí el libro, pues entre las 6:30 y las 8:30 en la cama me lo leí entero. Me lo leí entero, es que no podía ni respirar. Me he leído el libro entero con este proceso, bueno, con este proceso, es un pequeño resumencito, es el libro de este proceso es un pequeño resumencito de lo que he leído esta mañana en este libro, ¿no? Y entonces, pues yo pensaba para mí, digo, esto para mí, porque para vosotros decís que ha sido un don de Dios lo de Teresita, pero anda que para mí, Además, os voy a confesar una cosa, pues yo vengo escribiendo libros sobre la gratuidad desde hace años y predicando sobre la gratuidad, y no creéis que he tenido mucho éxito. No, yo no he tenido casi ningún éxito. O sea, más bien he sentido muchísimos más rechazos y muchísimas más cosas que éxitos. Como digo, es difícil que a mí me vuelvan a llamar en algún convento cuando doy ejercicios. Porque, en primer lugar, porque siempre hay alguna que sí, pero se dividen las comunidades. Se dividen las... Yo pienso en aquello que el Señor dijo, yo no he venido a traer la paz, sino la división. Se dividen las comunidades. Y nosotros siempre decimos, ahí la paz, bueno, la paz, ¿qué paz? La del cementerio. Jesucristo dijo que iba a dividir al padre de la madre y al hijo del no sé quién y al no sé cuánto. Está muy claro. Y yo no he tenido ningún éxito. Y algunas veces uno se pregunta, porque a mí, pues que estas cosas a mí no me las ha enseñado nadie. Yo lo he sacado, lo he chupado como doctrina de la renovación carismática. Y formulando la experiencia que vive mucha gente. Pero la formulas tú. Y al final dice, ¿y si la estás formulando mal? ¿Y si estás enseñando? Porque os decía que un libro mío, pues bueno, pues puede tener una venta de 4.000 ejemplares. Más o menos. Son los que han tenido estos libros de acá, de atrás. Y entonces, oye, ¿y si engañas a 4.000 personas? Y yo muchas veces por dentro me ha tocado un poco la cosilla, digo, ¿pero cómo voy a engañar? Pero yo soy absolutamente sincero, soy absolutamente limpio. Absolutamente limpio en todo lo que escribo. Si yo no... Si nada más yo escribo un libro y me olvido totalmente ya de él. O sea, para mí eso ya casi ni existe. O sea, yo no me baso en ese libro para nada de mi vida, ni lo saco nunca a colación, ni nada de nada. Bueno, si me lo sacan otras personas, por teléfono o por carta o así directamente, vale, pero yo por mí. Bueno, pero yo tenía mi come-come. Y claro, pues lo tiene, porque es que hay muchas personas que dicen, dentro de la misma renovación carismática, dentro de la misma renovación carismática, el rechazo que yo tengo es total. Total no. Digamos, parcial. Pero cercano a la... Popularmente no. Popularmente no, pero a nivel de todos los que mandan y eso, el rechazo se acerca al 95%. No, al 90, al 90. Al 90%. Y entonces, pues, si en tu propia casa, no digamos los frailes, bueno, los frailes, pues, dicen, Chus es una buena persona, está claro que es una buena persona, pero tiene una tecla. Y esa tecla, pues, es, y bueno, pues, hay que dejarle. Además, ya es mayor. Pues hay que dejarle, ¿no? Pero dentro de la propia renovación hay unas tremendísimas discusiones. Precisamente lo que hablaba el otro día de jesuitas y dominicos y de no, que esa doctrina de la gratuidad, que esa doctrina de esto, que es peligrosísima, que la gente lo va a entender no sé cuántos, que tú y vosotros que lo escribís. El año pasado, por ejemplo, pues me vetaron los directivos de la... me vetaron en la predicación dentro de la renovación carismática. No se cumplió porque no hicieron caso la gente se sublevó y entonces muchos grupos dijeron de eso, nosotros no aceptamos eso. Después les ha caído encima gorda, ¿por qué? Porque les han dicho muy claramente que a un sacerdote solo le veta un obispo, o los obispos. Nadie más le puede vetar. Si tiene permiso de su obispo para confesar y para predicar, nadie le puede vetar. Nada más que el obispo, ¿no? Bueno, pero todos esos tejes, manejes, los traía yo por dentro. Y ahora de repente, pues veo yo esto, que yo creo que es una cosa que el Señor también me ha puesto en el corazón, me ha regalado. Veo yo, digo, pero chico, pero si yo no he dicho nada nuevo. Pero si yo no soy original en nada. Pero si ni siquiera la renovación carismática es original en nada. Pero si esta chica lo ha dicho todo. De otra forma distinta, con formulaciones distintas, digamos, no es teóloga, pero la experiencia básica, la raíz profunda de todo esto, pero si está dicho por esta, mejor dicho, más que dicho, más importante, está vivido por ella. Y está vivido por ella, pues, pero yo digo, pero qué miedo, ¿quién dijo miedo? Si esta sí que fue original. Esta sí que fue original. Y menos mal que el Señor solo le concedió 24 años. Porque si se llega antes de morirse, y antes de ese halo de santidad que la muerte le trajo, si se llega a extender todo esto, vamos, la echan del Carmelo. En aquella época jansenista dura y eso, la echan del Carmelo, echan a sus hermanas, y bueno, esto hubiera sido un... Pero el Espíritu Santo lo hizo muy bien. ¿Para qué? Para que esto llegara a donde ha llegado. Porque vamos, en este momento, pues realmente, ayer me telefoneaban de Madrid y me decía, está conmocionado, toda la vida religiosa de Madrid está conmocionada. Porque ayer estuvo no sé dónde, antes de ayer no sé dónde, ayer en Boadilla, el otro día no sé, por Madrid y alrededor. Y ahí pues ha ido todo el mundo. O sea, lo mismo que decís de aquí, de Madrid. Pero varias personas, y me decía Clara por teléfono, que que había visto pues cantidad de gente, de esos que no son así de tiquismiquis o de pequeñas florecillas. De pequeñas florecillas, que había visto cantidad de gente que realmente, pues, no sé, que le impresionó mucho también. Y bueno, pues este testimonio sí que quería darlo porque, bueno, pues muchas veces, no sé, uno habla de cosas que mucha gente a lo mejor no está acostumbrado al lenguaje, no está acostumbrado a las formas. Nosotros estamos más bien, la mayoría de nosotros, a nivel bastante jansenista. La vida religiosa actualmente, incluso la vida parroquial, como decíamos el primer día, es muy semipelagiana, todavía como el padre Pichón y todos estos. Son muy semipelagianos, o sea, y como lo fue ella al principio también. Como lo fue a base de ganar la santidad con sufrimientos, y eso es muy difícil, no pasar por una época de ganarse el cielo. Y como decía ella, que tenía una ilusión enorme de cuando llegara al cielo tener una gran corona. Ser coronada con una gran corona, figúrate tú, o sea, ella, su propia gloria, claro, yo voy a ser coronada en el cielo, es una frase suya, por lo menos la he leído en estos libros que os digo, ser bellamente coronada con una corona esplendorosa. Después ya las coronas, ya las dejo a su sitio, la corona la lleva Jesucristo, la gloria de Dios la lleva Dios, y en el cielo no habrá nada más que gloria de Dios, no gloria de ninguno de nosotros, ni gloria de nuestros méritos, ni gloria de esto. Y si tenemos mérito, como dice el Concilio de Trento, es un mérito inducido, no es un mérito directo, es un mérito inducido por la gracia de Dios. Las obras que tú obras por la fuerza de la gracia tienen mérito para ti, redundan en tu mérito como han redundado en el mérito de la Virgen, pero es un mérito inducido, no es un mérito personal directo salido de nosotros mismos, que somos incapaces de mérito, incluida la Virgen María. El mérito nos viene de la humanidad de Jesucristo, de la santa humanidad de Jesucristo. También tiene ella alguna frasecita de esto. También he leído alguna frasecita de Teresa de Jesús, poquito, pero algo de esto, de el hombre Jesús, la humanidad de Jesucristo. Es que el Señor al final no deja de revelar a todo el mundo esto, la humanidad resucitada de Jesucristo. ¿Y por qué esto? Esto es la introducción a la charla. La introducción a la charla, porque ayer os había dicho que estos dos últimos días iba a hablar del texto de San Pablo a los romanos. ¿Os acordáis que dice San Pablo con una frase lapidaria? Murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Una de las cosas bonitas que he leído yo tengo algún artículo sobre eso. Una de las cosas bonitas que he leído en esta muchacha es que llegó a... Sí, es que está dicho todo, está dicho todo. Lo ha dicho todo esta. Le voy a decir que su justicia es Jesucristo. Ya se dio cuenta de que sus faltas y todo eso ya le importaban un bledo. Dice, mi justicia es Jesucristo. Esto es una altura. Mi justicia es Jesucristo. ¿Vosotras entendéis esto? ¿A qué no? ¿A que vosotras creéis que vuestra justicia está en vuestras obras? Y por lo tanto, en vuestros méritos y en vuestros deméritos. Allá en el fondo de nosotros mismos, ¿tú crees que Cristo es tu justicia? ¡Buah! ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil es esto! Entender esto en la profundidad del misterio. Así, o sea, yo no cuento. ¿Dios mira a Jesucristo para salvarme a mí? ¿No me mira a mí ni mis méritos ni mis deméritos? San Pablo lo dice muy claramente. San Pablo dice, Jesucristo ha sido hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Lo dice en la primera a los Corintios, primer capítulo. Ha sido hecho para nosotros justicia. O sea que mi justicia no está en mí. Si vosotros queréis un comentario bonito a esto, leéis el... Yo siempre lo digo esto. Leéis en el breviario la segunda lectura del tercer miércoles del tiempo ordinario. No, la segunda lectura del tercer miércoles de la tercera semana del tiempo... No, porque hago muchos terceros. La segunda lectura del miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Por fin ya lo dije bien. Ahí San Bernardo se explaya. En el tercer miércoles, en el miércoles de la tercera semana. Si queréis entender esto que dice, y esto que yo quiero decir con esta charla de hoy, Cristo es nuestra justicia. Esto es una revelación. Si un día tienes esta revelación, pues entonces sabrás quién es Jesucristo. Y entonces sabrás cómo tu problema de pecados y de todas estas cosas tienen otra perspectiva completamente distinta. Que puede haber pecado, claro que puede haber pecado. Y que se puede vivir del pecado, claro que se puede vivir del pecado. Y que puede rechazar a Jesucristo, claro que puede rechazar a Jesucristo y entonces no te sirve de justicia. Entonces no te sirve de justicia, pero por rechazo tuyo. Pero Cristo es nuestra justicia. O sea, nadie se va a salvar por sí mismo, ni por sus méritos, ni por nada semejante. Cristo es tu justicia. Y también lo dice Santa Teresita de Lisieux alguna vez, ya al final, fíjate que poquito vivió, y cómo lo fue entendiendo todo, poco a poco, cómo lo fue entendiendo. Cristo es tu justicia. San Pablo dice, y resucitó para nuestra justificación. Resucitó para nuestra justificación. Claro que Cristo es nuestra justicia, pero no solamente es la justicia al final de los tiempos, para la salvación eterna. Porque el que se acoge a Jesucristo, como la serpiente de bronce, os acordáis, del desierto, se le perdonan todos los pecados por la fe. Ayer nos leyeron una primera lectura, si os acordáis, fue tremenda en este sentido. San Pablo, boom, 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 qué golpes. De golpes más claros, más fuertes, ¿no? Por fe y no por las obras y por la gracia. No me acuerdo exactamente de... Yo creo que era de los romanos, claro, porque ese estilo de los romanos, no sé qué capítulo, porque... Pues no sé, don Jesús no me dejó escuchar al principio. Don Jesús el párroco. Pero fue tremendo, tremendo, tremendo. A mí me dieron unas ganas de hablar de esto. Pero tuve que cambiar la homilía. Bueno, tuve que cambiar, ¿no? Porque no había preparado. Pero fue él el que me dijo. Dice, habla un poco del Papa, hombre. Digo, es verdad. Se me había olvidado a mí lo del Papa, que era el 25 aniversario de su pontificado. Habla un poco de lo del Papa. Y yo entonces pues me puse a hablar un poco de lo del Papa. Pero me sonaba tremendo eso de San Pablo. Tremendo, tremendo, tremendo. Y esto pues son palabras, ¿eh? Todo esto son palabras. O sea, yo no os invito a la palabra, ni os invito a la palabrería. Os invito a buscar, como Teresa de Lisieux, Le Petit Chemin, el pequeño camino. De buscarlo en la vida, en la realidad, en la experiencia de vosotras mismas, de entrar por este camino profundo, pues a través de la oración o a través como sea, buscad los medios como sea para esto. Ahora tenemos más facilidad todavía porque vivimos en una época mucho menos jansenista y vivimos en una época muy tocada por la fuerza del Espíritu Santo. Descubrimos la raíz de donde sale todo esto y Teresita del Niño Jesús no la descubrió, o la descubrió poco, es lo que le faltó para ser totalmente. No descubrió, pero porque no podía descubrirlo. No era un tiempo fácil para esto, pero la raíz de todo esto es esto. Todo nos viene a través de la humanidad de Jesucristo. Pero fijaos qué cosa más bonita. Jesucristo murió y resucitó. Y todas las gracias las recibimos por Jesucristo. Pero todas las gracias que recibimos por Jesucristo, las recibimos por la humanidad de Jesucristo. Pero las gracias que recibimos por la humanidad de Jesucristo no son humanas. ¡Ojo! Jesucristo no se nos da a sí mismo en cuanto hombre. Jesucristo nos da gracia divina, nos da Espíritu Santo. Nos da Espíritu Santo. Ni aun en la Eucaristía. Se da a sí mismo en cuanto hombre, pero para que comiéndole. Porque él mismo lo dice, lo mismo que yo vivo por el Padre, si él no viviera por el Padre, por mucho que le comiéramos, nosotros no viviríamos. Pero él vive por el Padre, la humanidad de Jesucristo. Entonces, al comer la humanidad de Jesucristo, nosotros vivimos con la misma vida que le dio el Padre a él. Con la misma vida. Es decir, cuando la humanidad de Jesucristo nos da a Dios, nos da al Espíritu Santo, ya no nos da una cosa humana, sino que nos da una cosa divina pasada por la humanidad resucitada de Jesucristo. ¿Para qué? Pues para resucitarte a ti también. Para que Dios entre en ti, para que la puerta de Dios, y eso es el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es el mismo Dios pasando por Jesucristo y haciéndose cristiano? A tu corazón. Así, a tu corazón. Pero no para que vivas una vidita así de flores y de eso, sino para, sobre todo, lo que decíamos ayer, para la sanación profunda de tu vida. La sanación de tu pecado. Y el pecado ya sabéis cómo es, de tantas heridas, de tantos traumas, no solamente de faltas, no solamente de transgresiones. El pecado es más hondo, el pecado es el pecado original, el pecado, las raíces de pecado que habitan en nosotros desde el principio del mundo. Esas cosas que tú tienes que sanar y perdonar, ser perdonadas y ser sanadas, sobre todo sanadas cuando es pecado original, por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. De ahí viene la oración de sanación, y de ahí viene lo que decía Jesucristo, expulsar demonios, sanar a los enfermos. y predicase el Evangelio. Esa sanación de los enfermos a la que Jesucristo nos mandaba viene precisamente del poder de su resurrección. Y ese poder de la resurrección es el gran don con el cual el Señor nos puede a nosotros pues transformar radicalmente la vida y hacernos vivir en santidad. El amor de Dios es no cabe la menor duda, el Espíritu Santo es el que nos da el alma, se identifica el amor de Dios y el Espíritu Santo en nosotros, derramado en nuestros corazones. No es que tú hagas esto, no es que hagas lo otro, es que seas pequeña, es que seas esto, es que no te escandalicen tus pecados porque es tu barro. Y tu barro lo va a trabajar mejor el Señor si le entregas incluso tus debilidades y si le entregas también, pues como decíamos ayer, todos tus traumas y todos tus problemas. Él podrá hacer en ti una obra de sanación, una obra de transformación, una obra de liberación, en definitiva. Eso es lo que significa morir para nuestra justificación. Una justificación que ya la empiezas tú a entender en este mundo, porque si no tú vives en la amargura de la vida y en la amargura de las cosas. Hay una mujer que murió hace poco, y yo quería hablaros de ella, pero no me da tiempo, de su muerte, que ha sido una muerte preciosa, en la que yo, en mi vida, he visto más el dominio del Espíritu Santo sobre una muerte. El dominio del Espíritu Santo, porque esta muerte fue algo... Es una mujer que tuvo un cáncer de páncreas, se la declaró pues por el mes de abril o por ahí. Y entonces desde el primer momento le dijeron que le iban a la quimio, pero paliativa, que no tenía ninguna solución. Y bueno, pues había estado siempre en los grupos carismáticos, pero ella se consideraba medio tonta. Dice, todos tienen experiencias y yo no tengo ninguna experiencia, nunca nada. O sea, yo, Dios de mí ni se debe acordar. Pues yo no sé qué es esto, ¿no? Bueno, la cuestión es que desde el otro día, yo os conté, que desde el primer día, pues ella dice que se le posó en el pecho como una especie de nubecilla blanca que la iluminaba y que la hacía subir sobre sí misma. Y decía, si yo tengo que pensar muchas veces que la enferma soy yo y que la que me voy a morir soy yo, porque esta nubecilla me da tal paz, me da tal serenidad, me da tal no sé qué, que las personas que la oían hablar decían, pues bueno, esta está loca o es que... Pero no está loca, porque ella está completamente real, cuidando de su casa, en la compra, en esto, en lo demás allá. Hablabas con ella y era como un diálogo de realidad, de encarnación, de vida, nada de ensoñaciones y nada de cosas de estas. A mí me lo contó mucho, porque yo estuve bastante con ella. Y entonces, pues de repente llegó la hora de la muerte. Y durante la hora de la muerte, pues esta mujer, cuando la llevaron ya al sanatorio, yo fui, me llamaron, fui desde Móstoles, vómitos de sangre terribles, según la estaba yo confesando, un vómito de sangre que llenó la cama, se lo limpiaron, siguió confesándose como Dios. no quiso que la sedara, sino que decía que no, yo quiero morir de frente y viéndoos a todos vosotros y sabiendo que me estoy muriendo, dice, porque sé que tengo fuerza, que tengo fuerza en mi interior para resistir esto y para resistir todo lo que me venga, que tengo fuerza. Y quiero que esté vestida de boda la muerte y el funeral. Y quiero que tenga aires de fiesta todo esto. A su hermana, son dos solteras que vivían juntas, a su hermana Mariola, Mariolina, tú vas a sufrir mucho, pero es igual, yo quiero que esto tenga aires de fiesta. Y entonces, pues miraba a su sobrino, miraba a toda la gente, abrazaba a todo el mundo, quería esto. Y en un momento dado, pues le pregunta al médico, ¿cuántas horas dice usted que me quedan? Sí. Con este lenguaje, ¿cuántas horas dice usted que me queda? Pero para aprovecharlas, para estar en el tema, y para esto, sin ansiedad de ninguna clase. A mí me daba la sensación, yo me acordaba, digo, esto es una broma. Me acordaba del nacimiento de Isaac, que su padre tenía 100 años y su madre 90. Y que le llamaron Isaac, que significa sonrisa, que significa broma. Una broma de Dios, porque tener un hijo a los 90 años, una señora, pues es una broma, ¿no? Es una broma de Dios, es un Isaac de Dios. Pues esta era una Isaac de Dios también, es que se estaba riendo de la muerte. Pero sin reírse, porque ella tenía una tranquilidad terrible, pero el Espíritu Santo estaba por encima de la muerte. Y pensabas en aquello que dice San Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Y esta mujer pues así murió, con una dimensión que nos... La gente de su familia, una chica, una sobrina suya, sobrina segunda, muy mona por cierto, muy maja, que iba allí con su novio pues y que la atendió y un momento se puso delante de la cama cuando estaba allá y le dijo dos o tres veces, campeona, eres una campeona, eres una campeona, así como diciendo, estás venciendo la muerte, eres una campeona. Pero sí que del niño Jesús también habla de eso, dice, de campeona nada, dice, esto no es una prueba deportiva, de campeona nada, eres levantada, eres llevada al triunfo por otra fuerza, ¿no? Y esta chica, pues, y los demás que no tienen de misa y de todo eso nada, pero que decían, esta mujer nos está dejando una herencia tremenda. Pues lo que yo quería contar de ella, que he hecho este inciso de contaros la muerte, es que en un momento dado, cuando estaba plenamente bien, se le había muerto una hermana joven de 16 años en un accidente, a resultas de un accidente, pero a los 9 meses del accidente, porque le quedó, parece, un coágulo por un brazo que le anduvo por ahí, no se lo vieron los médicos, y a los 9 meses ese coágulo le llegó al corazón. Y entonces ahora la mató. Y entonces me decía a mí que siempre que se celebraba el aniversario de la muerte de esta chica, de Conchita, pues que ya tenía un pesimismo y que no podía soportarlo y que tenía rebeldía y que tenía todo esto. Y entonces yo le dije, Blanca, o sea, Blanca, digo, Blanca, eso hay que rezarlo. Eso hay que rezarlo porque eso no es ni cristiano. Eso hay que rezarlo. Y un día lo rezamos. Fuimos a rezarlo y al cabo de 2 meses me dice, ¿sabes tú que se me ha curado eso? Dice, ahora cuando pienso en mi hermana, pues en vez de pensar con pesadumbre, con amargura, con rebeldía, pues chica, chico, me sale de dentro pues como una alegría, como un gozo, como un no sé qué. Y digo, te doy gracias, Señor, por mi hermana Conchita, te doy gracias porque era majísima, porque debía de serlo, porque tú te la llevaste, porque está contigo, porque me da alegría el haber tenido esa hermana, porque no sé cuánto. Y dice, lo siento dentro de mí, ha habido una transformación profunda en mi vida, ha habido una transformación muy honda en toda esta, ¿no? Y este es el ejemplo que yo os quería poner, bueno, este, pero bueno, tantos, pero este también de cómo, digamos, la resurrección de Jesucristo actúa en nosotros. Eso ya es parte de la justificación. Parte de la justificación es el poder vivir en esta vida sanado interiormente, pudiendo hacer de todas las cosas ofrenda a la gloria de Dios. ¿Se te ha muerto tu hermana? Pues mira, sí, se te ha muerto tu hermana. Pero tú puedes dar la gloria a Dios por tu hermana a poco que el Espíritu Santo venga y transforme tu vida y tu interior. Que has tenido una vida difícil, que tu padre y tu madre y tu abuelo y tu abuela y las circunstancias te han roto y han hecho de ti pues una persona. Pues mire usted, eso hay que rezarlo. Eso hay que orarlo. Para que el Señor te dé a entender, sencillamente, que Él estaba en cada uno de esos problemas y en cada uno de esos momentos. Cuando tu madre te despreció, cuando tu madre te despreció, o cuando tu padre te despreció, o cuando lo que sea, que Él estaba en esos momentos y que tú puedes llegar por la fuerza de la resurrección a resucitar ya de este mundo y decir, te doy gracias, Señor, por mi padre y por mi madre, porque y por todas las circunstancias que he vivido en mi vida, porque mira, con todas esas circunstancias yo estoy aquí alabándote a ti. Y si toda mi vida pasada me ha conducido a esta alabanza, toda mi vida pasada es muy buena y está muy bien hecha y está para que yo te alabe y para que yo te bendiga y que, para que esto. Y esta sanación que siento en este momento, porque la alabanza es una profunda sanación, esta sanación que siento yo en este momento, Señor, sea como la máxima ofrenda de gloria que yo te puedo ofrecer y a la vez de paz para mí y a la vez de sanación para mí. Eso es lo que hace en nosotros pues esta resucitó para nuestra justificación. Claro que la justificación es importante, es el amor de Dios y la salvación en la vida eterna, pero es que la salvación en la vida eterna comienza en esta vida. Es que esa salvación se hace gracia santificante y gracia sanante aquí, y necesitamos sanación para que nosotros, para poder vivir del amor y para poder vivir de todas estas cosas que el Señor nos ha dicho a través de San Juan y que nos ha dicho en estos ejercicios. Pues bien, hermanas, pues que queréis sanadas y muy sanadas por la fuerza del Espíritu Santo, y que bueno, esta tarde vamos a hacer un poquito de oración de sanación y de fusión del Espíritu Santo, muy sencillo, porque bueno, pues es muy sencillo, pero todo depende de cómo esté el corazón, todo depende de cómo esté abierto tu corazón al don de Dios y a todo esto, y déjate sanar, y déjate tú de hacerte la víctima del mundo y la víctima de la historia. Es que a mí me han tratado tan mal, la víctima. ¿Qué maleficio tiene el victimismo? Es que yo, como he tenido tan mala suerte en la vida, es como a mí que me han tratado, ¿sabes cómo han tratado a los demás? ¿Crees que los demás hemos ido en cama de rosas toda la vida? Todos hemos vivido nuestro tema en profundidad. Entonces, que nuestro tema no sea un óbice para la gloria de Dios y para el trabajo de Dios, sino una sanación profunda para su gloria.